Estamos en comunicación con Nora Díaz, es docente economista de nuestra universidad. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Nora? Buen día, Vico Martínez y Rita Bustos te saludan.
¿Qué tal? Buen día, Vico y Rita, y buen día para todo el equipo y toda la audiencia.
Bueno, te convocamos en este día para ver si podemos charlar sobre este nuevo índice inflacionario del mes de marzo, que según indicaron fue del 11%. Acumuló en lo que va del año un 51.6. ¿Nos puedes comentar?
Bueno, y la inflación interanual es altísima, llega al 287.9% y es la más alta desde el año 1991. En la interanual, esto es la acumulada desde marzo del año pasado a marzo de este año. Y algunos dicen, bueno, vemos que el índice supuestamente por algunos dudan inclusive de estos valores. Claro, cuando uno va al supermercado y ve los precios no le parece que fuera solo el 11%, pero bueno, sabemos que es un índice ponderado y que puede resultar menos de lo que a nosotros no, incluso de lo que es nuestra canasta única. Ustedes saben que el índice de inflación, que es el índice de precios al consumidor, se mide a través de una canasta que el INDEC ha fijado, que supuestamente es el consumo para una familia tipo con dos niños menores de 8 años, una familia de 4 personas, y que le dan una integración que no incluye alquiler, por supuesto. Sí. Y hay una canasta de alimentos y hay una canasta que incluye servicios. Ahora, es una canasta tipo que se hace para comparar, bueno, cuánto valía esa canasta el mes pasado y cuánto vale esa canasta hoy, lo cual no quiere decir que coincida con nuestra canasta familiar exacta, es decir, que es lo que consumimos nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Obviamente las familias tienen distintos consumos, depende cómo esté conformada, no todas, o sea,
es un promedio, digamos.
No, claro, lo que yo te quería explicar es esto, que es una canasta que ha conformado el INDEC, que por ahí tiene tantos kilos de papa, tantos kilos de verdura, que por ahí no coincide con nuestro consumo, ¿sí? Claro. O sea, vos tenés un consumo determinado, que por ahí no incluye leche, si sos una persona joven, capaz que incluye alcohol, y en esta canasta no está incluida, se entiende, cada uno tiene distintos componentes, algunos son vegetarianos, no consumen carne, entonces cada uno tiene su propio índice de precios, cada familia, depende cómo esté constituida su propia canasta. El INDEC es una canasta tipo y va comparando mes a mes cómo evolucionó eso. Por otro lado, sabemos que en este mes lo que impactó mucho son los servicios educativos, que empezaron las clases y las escuelas privadas aumentaron la tarifa un 52.7%. Y bueno, ahí estaba leyendo también que, por ejemplo, el capitán federal, el jefe de gobierno Macri, Jorge Macri, está dando una suerte de voucher, una ayuda escolar para quienes van a las escuelas privadas de hasta 30.000 pesos por mes. Y bueno, sabemos que la educación pública está totalmente desamparada, ¿no? Prioridades que tienen algunos. Sí. También subieron el tema de comunicación y las tarifas, que subieron 13.3, excluyendo el gas, que plancharon, o sea, lo pasearon el aumento del gas, que se calcula que este mes va a ser entre un 250 y un 500% en abril, cuando ya empezó el frío, donde empezamos a consumir más gas. Así que no sabemos, o sea, el gobierno quiere dar buenas noticias, que con respecto al mes anterior, supuestamente el índice fue menor, pero no sabemos si hay un sinceramiento, como dicen ellos, porque patearon algunos incrementos.
Claro, sí. Esto te quería consultar, porque muchos se está diciendo estos últimos días de que esta inflación está desacelerando, pero al mismo tiempo se está diciendo, digamos, paralelamente, que no está habiendo consumo. Entonces, ¿cómo se puede analizar esa situación?
Claro, en realidad, y este es el efecto que buscó el gobierno desde el principio, que la inflación se vaya desacelerando por una gran recesión. Desde el principio el presidente Milei habló de una recesión con inflación, que sabemos que es el peor escenario en la economía de un país. O digo que es el peor, ¿qué posibilidades, qué combinaciones se pueden dar? Normalmente cuando hay inflación es porque es una economía que está creciendo, ¿sí? Porque cuando la economía crece, que aumenta el producto bruto, aumentan los ingresos, la gente consume más, y normalmente cuando aumenta la demanda, hasta que la oferta por lo menos se adecua a esa nueva demanda, o a veces por especulación de las empresas, aprovechan y aumentan los precios. Pero bueno, uno dice, si los ingresos aumentan en la misma medida, o sea, si hay un ajuste inflacionario en la misma medida de los salarios y de los ingresos, es una economía que está produciendo más, es una economía que está creciendo. Algunos economistas dicen que hasta cierto nivel de inflación hasta es un signo de buena salud. Entonces decimos, bueno, hay inflación, pero es una economía creciente y crecen los ingresos. Cuando hay recesión, pasa esto, normalmente no hay inflación. Si nosotros pensamos cómo terminó la década del 90, a partir del año 98, todos los años fue disminuyendo el Producto Bruto Interno, disminuía la producción y hubo deflación, yo creo que por primera vez en la historia argentina. Es decir, los precios bajaban porque bueno, había un desempleo tremendo, el consumo era bajísimo y bajaba la producción. Ahora, en ese panorama tan tétrico, con alta desocupación y demás, aquellos que tenían un salario les rendía, porque en realidad estaban bajando los precios. Entonces decían, bueno, que tenían un empleo estable, el salario no perdía poder adquisitivo. O sea, le podemos buscar algún costadito bueno. Ahora, si tenés recesión e inflación a la vez, es lo peor que te puede pasar como país.
Nora, con respecto, hay un informe que se ha dado a conocer por la Universidad Vitela, en el que, bueno, se dan a conocer números nuevamente. El índice de pobreza en la Argentina es del 51.8%, ¿sí? Según este estudio, 51.8% de los argentinos es pobre. Este relevamiento dice que, bueno, en Argentina en el primer trimestre del 2024 se sumaron 3.2 millones de personas que cayeron en la pobreza, ¿no? Lo que significa que, bueno, que alrededor de 1 millón de personas ingresaron en la línea de pobreza por cada mes de gobierno de Javier Milei. ¿En qué términos, bueno, vos como docente, como investigadora, digamos, nos podrás decir, en qué términos puede llegar a medirse la pobreza en todos estos cuestiones que vos estás contextualizando?
Sí, bueno, la pobreza se mide a partir de precisamente del valor de las canastas, estas que mencionaba que conforman el INDEC. Hay una canasta que es solo de alimentos y una canasta ampliada que incluye servicios como la educación y demás, y vestimenta. Entonces, aquellas personas cuyo el hogar no alcanza sus ingresos, el valor de la canasta ampliada, se las considera bajo la línea de pobreza. Y aquellos cuyos ingresos no llegan a la canasta de alimentos, la canasta básica de alimentos, son indigentes. Así que, bueno, obviamente que si aumenta el valor de la canasta y no aumentan los ingresos en proporción, más personas van a ir, más familias van a ir cayendo bajo la línea de la pobreza y de la indigencia.
Sí, bueno, también algunas de las cuestiones que se mencionan tienen que ver con que, la inflación baja porque no hay consumo, en realidad, porque no, la gente no tiene plata para comprar cosas.
Exactamente, eso es lo que estábamos comentando recién, que es lo que busca el gobierno, que no le importa, o sea, estaba volviendo al más extremo liberalismo, ¿sí? Donde, bueno, los mercados se ajustan solos, entonces, bueno, si hay menor consumo, en algún momento van a tener que bajar las empresas los precios. Pero lo que nos ha ocurrido, que ya lo sabemos los argentinos, ¿no? ¿Qué pasa en el medio? Las pequeñas empresas que miran al mercado, que trabajan con el mercado interno, se hunden al no tener consumo, porque no pueden aguantar una baja de precios y una baja de demanda. Entonces se produce una concentración de los mercados, quedan las grandes empresas solamente en pie Y bueno, es una catástrofe porque obviamente quiebra todo lo que es las empresas de capital nacional, aumenta el desempleo de forma abrupta, y bueno, terminamos mal, digamos, ¿no? Y los salarios, yo realmente, normalmente cuando vienen estos gobiernos liberales luego de gobiernos populares, uno dice, bueno, vienen a ajustar el salario porque consideran que los salarios están demasiado altos, como decían después del gobierno de Cristina Fernández, cuando asumió Macri, que eran los salarios más altos de Latinoamérica y que eso no era competitivo. Pero ahora uno se pregunta, ¿los salarios estaban bajos ya? Porque en realidad el gobierno de Alberto Fernández no logró revertir la tendencia a la baja del gobierno de Macri. Entonces decía, no, pero ¿y quién más van a ajustar? Bueno, parece que sí se podía ajustar más, querían.
Siempre se puede ajustar todavía un poquito más. Dejo tal vez para un próximo encuentro el poder pensar qué se puede esperar de esta situación, digamos, como tratando de ver algo esperanzador, si es que lo hay, y teniendo en cuenta que son tal vez situaciones a nivel económico, social y político también, que ya han sucedido, tal vez esta época debe tener sus características propias, pero digo, bueno, hay cosas que ya sucedieron, ¿cómo podemos tal vez adelantarnos un poco y nada, tratar de encontrar una salida colectiva para estar mejor, ¿no?
Y bueno, la salida colectiva será pidiendo, tratando de que cambien estas políticas, porque lo que esperamos ahora es para el mes de abril, como comentaba recién, no solo el aumento del gas que va a impactar en el valor de la inflación, sino también consideremos que el tipo de cambio está retrasado. Tuvo un aumento importantísimo a fin del año pasado, pero con una inflación acumulada de más del 50% y el dólar, el peso se había devaluado en 28% más o menos, ya hay una presión de los grupos exportadores para la devaluación y eso también va a impactar sobre la inflación.
Bien, Nora, te agradecemos nuevamente y bueno, seguramente nos estaremos encontrando acá en los micrófonos de Antena Libre.
Bueno, cuando gusten, a disposición.
Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Nora Díaz, es docente de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Comahue, sobre el nuevo índice que salió hace unos días del 11%. De inflación justamente, así que bueno, nos estuvo comentando algunas cuestiones a tener en cuenta, cómo se compone este índice, y no sé, ¿qué podremos esperar, no?
¿Qué podremos esperar?